Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad con personas que tienen amplios conocimientos sobre los temas que tratamos. Pero antes de abordar el tema de hoy, que es muy importante, ya que es la toma de posesión del presidente Iván Duque en Colombia, vamos a conversar con el colega Guillermo Martínez, notable periodista cubano-americano, uno de los pioneros en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias y bienvenido.
Gracias a ti, Pedro, por favor. Mira, tenemos una nota muy interesante y de repercusión a nivel internacional. El presidente Trump ayer dio la orden de imponer nuevas sanciones contra Irán, cosa que afecta las relaciones también de Estados Unidos con Europa. Los países europeos no quieren que Estados Unidos haga esto, pero la realidad es que no pueden hacer otra cosa. Y no pueden hacer otra cosa porque lo que dice Estados Unidos, lo que dice Trump, el que haga negocios con Irán no puede hacer negocios con los Estados Unidos. Y esto, hay compañías.
Pero ya la Unión Europea, perdóname Guillermo, ya la Unión Europea, como tú bien sabes, tomó contramedidas contra aquellas disposiciones que pueda asumir Estados Unidos contra las empresas europeas que establezcan relaciones comerciales con Irán.
Eso es muy interesante, pero yo te voy a dar un caso específico de algo que es real. No estamos a niveles globales, sino una cosa. La compañía Mercedes-Benz, Daimler, que fabrica los autos en Mercedes-Benz en Alemania, dice que ha suspendido sus actividades en Irán porque quedan bien pequeñas hasta que hayan levantado las sanciones aplicables. Y la relación es muy sencilla. Irán es un mercado ínfimo, muy pequeño comparado con el enorme mercado americano. Así que los europeos pueden decir todo lo que quieran, pero si Estados Unidos fuerza la cosa, los europeos van a tener que decidir si prefieren seguir lidiando con el mercado iraní, que es muy pequeño, o seguir lidiando y teniendo contacto con el mercado de Estados Unidos, que es posiblemente el mayor del mundo.
Guillermo, el mercado manda. Eso es un axioma del que nadie se puede escapar. No hay economía de la que se pueda escapar. Quizás dentro de 50 X números de años China tenga la misma capacidad de compra que tiene hoy Estados Unidos. Pero de momento Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado del mundo, aunque es justo aclarar que en esa parte del mundo, del Medio Oriente y el Lejano Oriente, los Mercedes-Benz son autos sumamente apreciados, al igual que en este país.
Sí, no, todo lo que es, lo que Trump ha dicho y la manera en que lo dijo no fue de una forma suave. Él reiteró lo que había hecho en un Twitter, qué cosa más rara, Trump ha mandado Twitters, dice, las sanciones de Irán ya han sido impuestas. Estas son las razones más importantes por las cuales los ponemos estas sanciones y en el mes de noviembre vamos a apretarle la tuerca todavía más a otro nivel. Cualquier persona o estado que esté haciendo negocios con Irán no va a poder tener negocios en los Estados Unidos.
Guillermo, el presidente está cumpliendo sus propuestas de campaña. Dijo que le iba a rescindir el acuerdo que el presidente Obama suscribió con Irán y junto a varios países europeos. Y es una realidad, lo ha rescindido. Y es de suponer que la situación con Irán se ponga mucho más complicada, porque de lo que no tenemos duda es que Irán es un estado terrorista.
De lo que no tenemos duda es lo mismo, absolutamente que es un estado terrorista, y ayuda y tiene que apartarse de todas estas cosas. La administración Trump está pidiéndole a Irán que considere una coalición de aquellos que no están de acuerdo con la política americana para poder irse de esto. pero la realidad es que Peter Harrell, que es el funcionario que tenía la responsabilidad de esto, no en la administración Trump, sino en la administración de Obama, dice, la verdad es que yo no veo ninguna forma en la cual los europeos puedan tratar de rescindir y hacer que las compañías cumplan con lo que dice Estados Unidos y manteniendo relaciones, manteniendo buenas condiciones.
Es una situación bien complicada, Guillermo. Muchas gracias. Mañana te esperamos de nuevo en Puntos de Vista.
Cómo no, un abrazo.
Un abrazo, Guillermo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Bueno, ya estamos en la parte particularmente interesante del programa, sin restarle importancia a lo que charlamos con Guillermo Martínez, pero hablamos de que es una parte particularmente interesante porque Colombia, uno de los países claves de nuestro hemisferio, hoy tiene un nuevo presidente, un hombre joven, 42 años. Se dice que es el jefe de Estado electo más joven en la historia de Colombia. Y estamos hablando de un país que ya tiene más de 150 años de independencia, mucho más. Para hablar de Colombia, de la toma de posesión del presidente Iván Duque, hemos invitado a un periodista colombiano radicado en Estados Unidos, un comunicador que realmente conoce el mundo interno de la comunicación, y me refiero al periodista Reinaldo Escobar, a quien le doy la bienvenida aquí en las ondas de Radio Martí. Reinaldo, gracias.
Pedro, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a una emisora tan representativa, tan simbólica, todo un ícono de la libertad en América Latina, y especialmente a tu programa Puntos de Vista, que es tan oído y tan interesante, ¿no?
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos al grano. Háblanos de esta toma de posesión de Duque y qué expectativas se generan a partir de este 7 de agosto del año 2018 a los próximos años, en que este hombre joven, que afirma que es particularmente talentoso, ha asumido la conducción de los destinos de tu país.
Bueno, Pedro, en realidad, como tú bien lo dices, se han suscitado enormes expectativas, y no solamente por lo que ocurre en Colombia como tal, sino por todo el concierto, vamos a decirlo así, de América Latina y en particular de esa zona y el Caribe, por supuesto, con relación a lo que está pasando en los países vecinos y especialmente Cuba y Venezuela, ¿no? Hay mucha expectativa, hay mucho optimismo, y especialmente porque, como dice el himno nacional de Colombia, cesó la horrible noche, frase que se está utilizando para referirse al gobierno de Juan Manuel Santos, que finalmente terminó y fue tan pésimo y tan desastroso para el país.
Eso fue lo que dijo un alto funcionario electo de Colombia minutos antes de, en el desarrollo de la toma de posesión de Duque. Criticó muy fuertemente al gobierno de Juan Manuel Santos. Habló de la pobreza que había dejado en el país, el desempleo, la caída de la productividad, y que destacó lo que sí había crecido exponencialmente había sido el cultivo de la coca, y que este, afirman, es uno de los retos más graves que va a enfrentar el ya presidente Iván Duque.
Sí, definitivamente, Pedro, a pesar del optimismo, hay que ser muy realistas en el análisis de lo que tiene por delante el nuevo gobierno, y definitivamente el incremento inusitado de los cultivos de coca, que pasaron más o menos de unos 70.000 hectáreas cuando dejó su mandato el presidente Uribe, a cerca de 209.000 en este instante. Y cuando se habla de eso, pues estamos hablando de unos problemas muy graves, muy complejos, porque esto trae consigo no solamente la producción de más narcóticos que van a ser exportados a los Estados Unidos y a los países consumidores, sino lamentablemente ahora también dentro del mismo territorio nacional. Colombia se ha convertido cada vez más en un país no solamente transportador, sino también consumidor de droga, creando un fenómeno sumamente grave que son las ollas del microtráfico, como se conocen allí, y que según los alcaldes de más de 1,000 municipios que integran la nación, pues se está convirtiendo en el principal problema de ellos, de cada municipio. Esto pues trae consigo violencia, trae consigo aumento de la criminalidad, del desempleo, es un problema realmente grave. Por otra parte, otro desafío enorme que va a enfrentar el gobierno de Duque es sin duda la inmigración de ciudadanos venezolanos que pues huyen del fracaso y del socialismo del siglo XXI en búsqueda de un plato de comida y que están pues llegando por centenares de miles a Colombia, creando un problema de inestabilidad total. Colombia es un país en vías de desarrollo que a duras penas puede ofrecer empleo a sus habitantes, pues no está en condiciones de recibir.
Sin embargo, hay que reconocer, Reinaldo, la decisión del presidente Santos, que más allá de sus errores, ha sido solidario con el pueblo venezolano en diáspora y le ha otorgado una serie de condiciones de residencia a casi 500,000 de venezolanos por 2 años. Hay que reconocer esa entereza del pueblo colombiano a través de su expresidente Juan Manuel Santos.
Sí, yo creo que es tal vez lo único positivo que nos deja Santos, ¿no? Y es un ejemplo, realmente hay que proseguir en ese talante. Yo creo que el presidente Duque, espero en asocio con la administración del presidente Trump y de algunos otros gobiernos del área, pues desarrollen una estrategia para ayudar al hermano pueblo venezolano y no solamente en el ámbito humanitario, sino yo diría para la búsqueda de una solución política, de una salida realista. Al precio que sea, porque sabemos que estas situaciones no se arreglan de manera muy sencilla, ¿no?
Reinaldo Escobar, y desde su perspectiva, los famosos acuerdos de La Habana, que también son llamados fundamentalmente por el gobierno colombiano acuerdos de paz con la FARC, ¿cómo aprecias, cómo consideras que Duque va a manejar esta situación tan complicada, teniendo en cuenta que fue uno de sus puntos de campañas y que también el pueblo colombiano está bien escindido, bien dividido entre quienes favorecen los acuerdos y quienes están en contra?
Bueno, sí, yo creo que de todas maneras él fue muy claro durante su campaña y gracias a ello logró el apoyo muy importante, mayoritario del pueblo colombiano, en el sentido de que hay que reformar estos pactos, estos acuerdos, apaciguamiento, este proceso de apaciguamiento, denominaríamos, que hizo Santos con los terroristas, los narcoterroristas de las FARC. Ahora, el punto sería exactamente en qué hay que suprimir o qué es lo que hay que suprimir y qué es lo que hay que conservar. Bueno, en cuanto a las
bases, ¿no crees también que hay que considerar también el punto de vista de los miembros de las FARC? Si ellos están dispuestos a renegociar un acuerdo que desde la perspectiva de muchos analistas y conocedores le favoreció completamente.
Sí, desde luego, este fue un acuerdo hecho a la medida y a voluntad de los terroristas de las FARC. Nadie entiende cómo después de que Uribe entregó prácticamente derrotados, diezmados a los terroristas, reducidos a su mínima expresión en los más recónditos y apartados lugares de la geografía nacional, y muchos de ellos escapando a las operaciones de las fuerzas militares de Colombia, nadie entiende cómo Santos de la noche a la mañana prácticamente capituló él y se entregó para ir a negociar nada menos que en La Habana, pues que ya sabemos es de donde se ha provenido el aliento ideológico y
el material también ha sido santuario, claro. Y punto de refresco de las tropas de la FARC, del ELN, del M-19. El régimen castrista ha sido el fundamental impulsor del proceso de desestabilización política en América Latina, sin duda alguna.
Sin ninguna duda, claro. Y yo creo que los países de América Latina están pagando o estamos pagando ese precio, el precio de haber sido un poco indiferentes frente a la tragedia de los hermanos cubanos, y de alguna manera pues ese cáncer se está extendiendo y pues ahí están las consecuencias, ¿no? De manera que yo creo que hay que tener en claro una cosa, que las FARC no han renunciado a su propósito de la toma del poder. Ellos siguen creyendo todavía en el socialismo, el ahora llamado del siglo XXI, como la panacea, como la receta económica que puede minimizar o por lo menos suprimir la pobreza en los países de América Latina. Nosotros sabemos que es todo lo contrario, que eso lo único que hace es cambiar la pobreza en miseria absoluta y en pérdida de las libertades y sin posibilidad de retornos. Fíjate lo que estamos viendo pues en Cuba y ahora en Venezuela y en Nicaragua y muy posiblemente en otros países si no hay una estrategia conjunta para contener este avance del socialismo, ¿no?
Los diálogos con la FARC se van a reestudiar según Duque y en base también al análisis y la comprensión que tienes de los recientes sucesos colombianos. Pero ¿cómo ves las conversaciones con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, que algunos apuntan que son negociadores mucho más fuertes todavía que lo que fueron los negociadores de la FARC?
Desde luego, el ELN es un grupo, ese sí, de talante abierta y radicalmente castrista, tanto como que sus fundadores, los hermanos Fabio Vázquez Castaño, pues fueron entrenados y fueron adiestrados en Cuba. Y por supuesto, ellos tienen una visión mucho más radical de la situación política y hay un elemento todavía mucho más peligroso, que es el fundamentalismo de muchos de sus máximos dirigentes y fundadores, el fundamentalismo cuasi religioso que tienen. No se te olvide que uno de sus líderes fue un sacerdote, ¿no? denominado Poliarco, el sacerdote Manuel Pérez.
Fueron varios los sacerdotes que fundaron el ELN. Fueron varios y algunos de ellos murieron en combate.
¿Cómo no? El famoso cura guerrillero Camilo Torres. Que fue precisamente familiar del presidente Santos y a quien el presidente Santos en su niñez y en su juventud le ayudaba a celebrar la Santa Misa. De manera que eso nos puede permitir columbrar y deducir desde dónde vienen esas veleidades izquierdistas de Santos que lo llevaron prácticamente a capitular la democracia en Colombia frente a los terroristas de la FARC.
Sí, fue un episodio realmente penoso para los colombianos que han demostrado por casi 60 años enfrentar la subversión castrista comunista en el país y al final de cuentas lo lograron con eficiencia, como tú expusiste durante el mandato del presidente Álvaro Uribe.
Hay una cosa curiosa también, Pedro, si me lo permites.
Adelante.
En honor a la verdad, pues esta responsabilidad no recae exclusivamente sobre Santos. Esto es un proceso que viene de muchos años atrás, desde que en el gobierno de Belisario Betancur se tomó la decisión no de aplicar la ley a los terroristas, sino de apaciguarlos y de sentarse a manteles con ellos y de concederles todas las exigencias que ellos estaban planteando en la mesa a nombre de una paz que nunca llegaba. Ellos son muy hábiles, se combinan muy bien las estrategias y las diversas formas de lucha y han sabido dividirse. Unos obtienen todas las prebendas políticas que pueden y mantienen lo que denominan ellos disidencias, que a la postre vienen nuevamente a reciclarse y a convertirse en grupos armados que van a hacer más exigencias todavía. Y eso es lo que va a pasar con el ELN. El ELN va a partir de que todo lo que se le concedió a las FARC ya de por sí está concedido a ellos, entonces van a tener exigencias mucho mayores. No se van a conformar con 5 senadores, sino que ellos van a pedir 10 o 20. Y así poco a poco van copando el Estado. No olvidemos que el M-19, el movimiento terrorista al cual pertenece Gustavo Petro, al cual perteneció Gustavo Petro, el candidato opositor que perdió ahora con Duque, pues también fue un movimiento guerrillero que fue amnistiado y a cambio de eso se le permitió modificar la constitución a los colombianos. Esa constitución le permitió a ellos desmontar el estado de sitio, que era una arma legal y represiva que les impedía la toma del poder y que les impedía su avance. También lograron desmontar la extradición, porque no olvidemos que ellos actuaron siempre mancomunadamente con Pablo Escobar y con el cartel de Medellín, no solamente en la toma del Palacio de Justicia, sino en el diseño de la estrategia para...
No, y el mismo Palacio, el mismo Palacio de Justicia fue tomado por ellos en parte un acuerdo que habían asumido con Pablo Escobar Gaviria. Me queda escasamente un minuto, Reinaldo, y te agradezco profundamente esta participación, pero hay una pregunta fundamental. Conversando estos días con el analista político colombiano André Franco, amigo común, me decía que uno de los problemas más serios que va a enfrentar el presidente Duque va a ser el Poder Judicial colombiano. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo coincido plenamente con eso. Ese es uno de los graves problemas, porque no sé si has tenido oportunidad de ver, recientemente se develó la penetración y la corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia colombiana, la misma que pretende ahora juzgar al presidente Uribe en base a falsas declaraciones de un delincuente que ha sido asesino de miles de personas o de cientos de personas por lo menos, y que asegura haber visto al presidente Uribe negociar cierto tipo de actividades ilícitas en su finca. Lo curioso es que cuando él afirma eso tenía 8 años de edad.
Reinaldo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Reinaldo Escobar por haber estado acá en Puntos de Vista. Gracias, sí, Reinaldo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, amigo mío. Ingeniero de sonido, Otón Madariaga y Juan Pendaz. Técnico de video, Clara Pérez. Master Control, Dianelis Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Les habló, estuvo con ustedes compartiendo este programa y invitándoles para mañana a esta misma hora, Pedro Corzo. Tengan todos muy buenas tardes. Les esperamos siempre en Puntos de Vista de Radio Martí. Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entérate. En Mesopotamia, al igual que en Grecia, era costumbre en las clases dominantes llevar la piel blanqueada y los pómulos enrojecidos. Y tanto las mujeres como los hombres se pintaban los ojos con lapislázuli y las cejas las teñían de negro. Las mujeres lucían el pelo suelto y rizado sobre los hombros, y los hombres rizaban las barbas y el cabello, dejando al final geométricos tirabuzones. La abundancia de pelo en los reyes y guerreros significaba fuerza y valor. Los monarcas se espolvoreaban polvo de oro en tanto en la barba como en el cabello. En Roma usaban polvos a base de cal para blanquear la piel, y los ojos y cejas se coloreaban de col, una especie de carboncillo. Y los párpados iban muy marcados con antimonio y turquesa. Los labios y mejillas se marcaban con tinturas al rojo vivo. Influenciados por las costumbres refinadas de Egipto y Grecia, empiezan a funcionar los baños públicos y masajes utilizando cremas para el cuidado del cuerpo. Se ponen de moda los baños con leche de burra, pues se creía que la leche contribuía a blanquear la piel. Las mujeres pudientes de la época, llamadas patricias, disponían de criadas que eran quienes se dedicaban a hacer estas labores estéticas, como peinarlas, preparar cremas y mejunjes usados como maquillaje. Según la habilidad de las mucamas, se fueron desarrollando peinadoras, las cuales dedicaban mucho tiempo a los peinados, mientras más laboriosos, complicados y llamativos fueran, la patricia obtenía más prestigio y nivel en la sociedad. Las peinadoras teñían los cabellos de sus amas de rojo con azafrán y preparaban potingues y ungüentos con minerales, raíces y semillas para lograr el color rubio dorado, y en ocasiones las acaudaladas señoras se veían obligadas a exponer al sol sus cabelleras para transformar el color del pelo. Incluso llegaron a elaborar sus pestañas, escuchen bien, tejiéndolas con hilos de seda o con pelo natural para alargarlas, siendo estas las precursoras de las actuales pestañas postizas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.